Exactamente. Como todo primer podcast, siempre es difícil hablar ante un público inexistente.
No sabemos si nos van a escuchar a alguien. Exactamente. No sabemos si va a salir esto de la casa, pero le vamos a conversar igual.
Pero lo importante es hacer.
Anyway, I don't think anybody needs to talk for.
Entonces siempre miro o el profe más simpático, ya en este caso era el chico más simpático, que era la foto más simpática, definitivamente, porque yo lo miraba y se lo estoy diciendo, pero.
Este podcast no cuenta con ninguna escucha o auditor, familiar, conocido, amigos, etc.
Exacto, nadie.
Somos anónimos.
Sí, o sea, todos los que nos escuchan es gente que realmente no nos conoce.
Soy yo, Balwan, desde el futuro, para terminar este primer temporal, donde claramente no estoy en un bosque.
Broma brillante. Por ejemplo, si te vienen los labiales, y ahí es donde entro en conflicto, porque...
O sea, dímelo a mí, yo traería más conflicto todavía. Me lo dice si te viene, me está mirando a mí, me dice si te viene la
labial. Es que... Hola, está diciendo mi mierda. El tema es que... Estoy con mi mamá.
Preguntar algo que podría ser divertido, pero lo único que se me ocurre es que Valparaíso se fue a... Eso va a durar un mes más porque estás pensando en construir un edificio al frente.
Sí, tú. La que quiera comprar lana. Esa madeja, sí, esa madeja que estás viendo, esa hermosa madeja, va a estar siempre.
Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal,
se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto.
Yo creo que se filtró,
no sé cómo.
Se filtró y llegó a los ascensores. No, pero entonces tú tienes un don, ¿verdad? Y yo lo encontré. Claro, sí, donde el internet. Bueno, a veces son de principiante, pero.
Sí, ha sido oratorio, yo creo que. Sí. Creo que quizás, claro.
Y es raro, ¿verdad? Porque tú, por ejemplo, tienes como un don para hacer Tetris. No, hay.
Bueno, como todo final esta vez, nunca es tan fácil de hacer.
No, siempre son difíciles.
Siempre son difíciles. Y me acuerdo, Náquier, pero se me vino a la mente un recuerdo de chico. ¿Te acuerdas que yo te conté que viví mucho tiempo, toda mi infancia en el sur y en un pueblito muy pequeño de la Patagonia?
Sí.
Bueno, ahí pasó... que salíamos, me acuerdo, con un grupo de niños, no me acuerdo qué edad teníamos, éramos chicos, y salíamos a los cerros. Y me acuerdo que una vez, algo que no, es curioso, no he podido olvidarlo, y es curioso, y quiero que recuerdes esa frase, que no he podido olvidarlo, porque pasó que, bueno, en estos juegos infantiles que nos íbamos a los cerros, que obviamente no era tan seguro nada ahí, en un cerro te imaginarás, chicos como de, no sé, quinto básico, sexto básico.
Claro.
Que son como 10 años, más o menos, ¿no? 10, 12 años.
Sí.
Entre 10 y 12 años. no es tan seguro. Entonces, sí, me acuerdo que una vez jugando en el cerro, buscando, haciendo trampa y jugando como tipo como juegos como de casa, cosas así. Un compañero mío, que ni me acuerdo ni el nombre, estuvo a punto de caerse por un barranco donde habían unas piedras. Era una situación. Yo de niño, no, ahora de adulto, logro ver esta situación, ¿cachai? Claro. Pero de niño era como. De hecho, pasó mucho tiempo hasta no poder asumir eso. Wow. Y resulta que yo lo alcancé a agarrar a este chico, que no me acuerdo ni siquiera su nombre. Y él pudo saber lo que yo ahora sé. Él vio su muerte en el fondo, porque se le descolocó la cara, se le desencajó la cara, se puso blanco y fue como. Me dijo, me salvaste la vida, me dijo.
Oh, qué fuerte que te digan eso.
Eso me dijo, tú me salvaste la vida. Y yo me reí y dije como, sí, como niño, ¿te fijas?
Claro, sí.
Sin darle mucha importancia.
Sí, pero yo creo que ni siquiera muy entendiendo lo que era la muerte y eso, ¿no?
No, pues nada. Fue loco porque él me dijo, después nos íbamos caminando y estuvo mucho rato como cerca mío. Un poco como con gratitud, ¿te fijas? En este recorrido volviendo a casa.
Claro.
Y me dice, antes de despedirnos, yo nunca me voy a olvidar, me dijo, de lo que hiciste. Que nunca me voy a olvidar de que me salvaste la vida. Me dijo, chico, éramos chicos.
Claro.
Y resulta que el que no se olvidó fui yo. Porque probablemente él quizás se olvidó.
Claro.
Pero a mí me marcó tanto el hecho de, creo yo, de no haberlo visto en ese minuto.
Sí, po. Y yo creo que eso se ve hasta cuando lo estás viviendo nomás, po.
Claro.
O lo estás cerca de eso, a lo mejor.
Claro.
Es difícil sentirlo. El niño lo sintió inmediatamente, porque yo creo que en temas de vida no creo que haya sabido mucho más que tú en estos conceptos.
Creo que
pero
eso
lo
es.
Sintió.
Sí.
Lo sintió
creo
así
es.
Cerca.
Él tenía esa cercanía probablemente más que yo. Sí.
Sí.
Creo que tiene mucha razón en eso.
Y bueno, esos finales son como los tristes, digamos, en relación como lo más real en relación a la muerte, pero no siempre la muerte se relaciona con cosas
tristes, digamos.
Tristes, ¿no?
O sea, la muerte también es vista como una transformación muchas veces.
Uh-huh.
Y es algo que es así, o sea, desde la mirada bien profunda del concepto, es eso. Y bueno, y un poco por lo mismo iniciamos con Bob Dylan y con el tema de El hombre del pandero, que es emblemático y, bueno, se le han dado muchísimas interpretaciones al tema y entre esas también desde el psicoanálisis incluido se vincula la muerte, el duelo, a todos estos conceptos que tienen que ver con la despedida también. Cómo de alguna forma nos vamos despidiendo de etapas y etapas se van cerrando en nuestras vidas.
Claro, yo creo que puede ser eso también porque tú me comentabas cuando escuchamos esta canción,
sí,
como más detenidamente, que él la escribió súper joven.
Claro.
Entonces era como a veces difícil decir, bueno, ¿cómo tan joven? Como a los 19 o algo así, ¿no?
Claro,
o por ahí, digamos.
Sí.
¿Cómo tan joven tenía esa, o sea, si es que hablaba de la muerte como nosotros la entendemos de forma más literal, cómo tenía esa conexión tan pequeño?
Claro.
Pero está la otra, cierta, la otra interpretación es que en realidad no necesariamente es la muerte que uno conoce, puede ser
Claro. Finales
de etapa, finales de ciclo, finales de cambios, transformaciones, y que también es algo que se le da a ese concepto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y mientras hablaba hice la conexión que por qué ocurren las cosas, ¿eh? Los recuerdos vienen y hay mucha relación con el recuerdo infantil que te acabo de comentar, porque un poco es eso, o sea, cómo ese chico tuvo esa percepción de esta idea de que hay cosas que te cambian, digamos.
Claro.
Que eso finalmente es la muerte, cosas que te cambian, digamos, y es como lo más amplio, ¿no? y que te genera transformaciones en ti.
Claro.
Y que hay ciclos, como te digo yo, que se cierran, que hay etapas que se deben cerrar para iniciar nuevas. O sea, es natural y es algo que tiene que ver con la vida también.
Exacto.
Entonces, esa es la forma también que lo veo yo. Y creo que este recuerdo viene muy a cuento del programa y también del tema de Bob Dylan, que
sí,
bueno, es Nobel de literatura, etcétera. Es un genio de la música y un genio de la prosa y poesía. Entonces, eso es, po. Es difícil, como decíamos, es difícil, todos los finales son difíciles, pero cuando hay nuevos horizontes se hace más fácil.
Sí.
Bueno, a propósito del podcast, recordar...
Y a propósito quizás de la entrada del podcast, que comenzamos diciendo de que, ¿te acuerdas? El primer capítulo.
Ah, claro, el primer capítulo.
Que nadie nos conoce.
Exacto, eso, claro. Ahora, después de todo este tiempo, bueno, aún nadie de nuestros seres queridos
familiares,
no saben que tenemos podcast, así que por lo menos cumplimos un objetivo y
no sé si era un objetivo, pero
podemos
se dio.
Hacer el check.
Claro,
pero
logramos el anonimato.
Sí, pero inicialmente pasa que esta idea de que no éramos conocidos en familiares o conocidos, etcétera, era como algo novedoso para nosotros y algo como curioso, más que novedoso, curioso. Y después, como no sé si te pasó a ti, pero yo comencé a atesorar esta idea de que...
Sí, porque es como tener como, no sé, un alter ego, ¿no? Claro, una vida, otra personalidad.
Sí, comencé a atesorar esta idea de que no fuéramos conocidos por gente que nos conoce. Entonces, y me fue más atractivo el hecho de que nos conociera gente que no nos conoce. Entonces, esa idea me sedujo y me trajo mucho más que rodearme de gente conocida, ¿te fijas?
Eso.
Porque igual es cierto que en este tiempo ha habido, hemos conocido personas espectaculares, fantásticas. O sea, a través del podcast hemos hecho relaciones humanas y personales muy,
súper
muy enriquecedoras.
Sí, muy valoradas para nosotros. Sentimos mucha como gratitud en por eso mismo. Por todas estas personas que, bueno, no las queremos nombrar porque son Marta y no queremos dejar nadie afuera.
Yo diría que son la mayoría de las personas que nos escuchan, creo yo. Porque
eso, cada mensaje.
Sí, sí.
Para nosotros es un vínculo con esa persona. A lo mejor ellos quizás escriben los mensajes así sin pensar que pueden impactar, pero yo creo que todo eso impacta, ha impactado en nosotros que estábamos, trabajamos de una. Y vivimos de una forma como bastante aislada en general.
Claro.
Ambos tenemos estilos de vida que son como bien aislados acá, bien en nuestro mundo.
Desde la parte laboral, incluso relacionándolo con eso mismo, porque claro, nosotros trabajamos en un laboratorio, en un sótano casi, en una universidad.
donde veo saludo todas las mañanas al caballero en la fotocopiadora.
Hoy día tuve que ir y me tuve que ponerme la parca de pluma adentro porque estaba muerto frío. O sea,
sí, pues,
hoy día tuve que ir al sótano. Entonces,
ya voy a terminar tu chaleco pronto.
Sí, porque voy a tener que ponerme plumas para poder abrigarme. Resulta que, claro, ese es el tema, que de alguna forma todas las personas que han participado directa e indirectamente de este proceso, estamos muy agradecidos y realmente con mucha gratitud, como dices tú, por todo el cariño que nos han entregado.
Sí.
Por todas las buenas palabras, los consejos, hay una lista enorme, digamos.
Sí, eso ha sido como muy, nos ha permitido también crecer, pero siempre cuidando lo que nosotros queríamos desde un principio, creo yo.
Sí.
Y igual es como quizás importante como transparentar lo que nosotros, lo que nos pasó.
Sí, en este punto creo que es bueno
transparentarlo, sí. Porque nosotros teníamos nuestras bases, digamos, antes de comenzar el podcast, de lo que queríamos hacer, digamos.
Sí.
Una de nuestras bases era que queríamos, primero hacerlo fiel a lo que nosotros queríamos hacer.
Claro.
Mantenernos fiel a lo que nosotros nos acomodaba.
Sí.
Y no siempre a veces tentarse con hacer cosas quizás más populares, pero que nos podrían, nos podíamos no sentirnos tan cómodos.
Claro, que fuese acorde como somos un poco también.
Como
que
somos, claro.
Que el podcast representara en parte también a como somos.
Eso.
Porque apostamos a que si vamos a hacerlo, tenemos que ser nosotros, que es como toda creación debe ir a ser así un poco.
Exacto.
Con esa base, ¿cierto?
Eso,
como desde lo auténtico.
Sí, claro.
Y creo que eso no lo cedimos.
Trabajamos para no cederlo.
No cederlo.
Porque a veces es difícil, es tentador.
Sí.
Sobre todo cuando uno está a veces en las redes sociales, tentador como hacer cosas que de repente son más.
Claro.
Como más queridas, digamos, por otras personas. Y lo otro es que también tenía que ver con una base que es casi como la razón, digamos, por la cual, o sea, no la razón, pero uno de los motivos por los que nos motivaba el tema del podcast, que era como llegar o tener conversaciones que también llegaran a personas que no tejían.
Exacto, bueno, el hecho de que estuviéramos dos, tú y yo, digamos, conversando desde distintos puntos de vista, en bastantes oposiciones muchas veces, es las antípodas, más que en oposiciones, porque pueden ser complementarias las posturas, claro, estaban representados el mundo tejeril y el no tejeril de alguna forma.
Claro.
Y eso, ese espíritu siempre nos gustó. Siempre intentamos potenciarlo y ojalá que bueno, que nos escucharan tanto personas que tejen como que no tejen.
Sí.
Y de alguna forma poder difundir un poco la actividad del tejido en gente que quizás no está, no le motiva o no está interesada, o lo mira con curiosidad pero no se atreve.
Claro.
Porque siempre fue nuestra, nuestra propuesta un poco, hacer eso.
Y mostrarnos también transparentes en relación a nuestra ignorancia en muchos aspectos
y vivir el proceso.
Y mirarlo con amabilidad, digamos. No, no hay nada malo en no saber, no hay nada
malo. Y vivir el proceso como ha sido todo este camino, que ha sido un poco. Ver patrones para ti, meternos en tintura,
eso.
Te fijas, es como ha ido
experimentar, disfrutarlo,
experimentar, equivocarse, tratar de conversar cosas que no tienen que ver con tejidos también.
Claro, porque eso fue otro, bueno, fue, ¿te acuerdas que a veces, sobre todo en un capítulo particularmente?
En varios capítulos ocurrió, creo que tuvimos que grabar de nuevo, a eso te refieres, ¿cierto? Que incluso grabar de nuevo por...
Y en uno, incluso en el de... que tuvimos que grabar de nuevo, pero a la vez también teníamos... Como que nos costó, yo creo, porque no sabíamos si hacerlo o no. Y luego volvimos a nuestras bases y dijimos, sí, pues sí, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer nomás. Es el del cuento, el de Cortázar.
Porque se alejaba se alejaba el tema del tejido y tampoco queríamos traicionar el espíritu del podcast, que también es un podcast de tejido.
Claro.
Pero... concordamos que, bueno, las bases eran una, digamos, y es tratar de enriquecer también con la mayor cantidad de elementos el tema del mundo tejeril.
Claro.
Y habían conexiones directas, digamos, con el mundo del tejido, y al final optamos por hacerlo.
Sí.
Y así muchos otros temas pequeños y todo, que si bien no preparamos nunca pauta, porque nuestras pautas son, no sé, tres líneas, ¿cierto?
Eran tres líneas, sí. Y las ideas tenían que ver con que no se nos olvidara mencionar a alguien, que nos parece importante, era como eso nomás.
Y después, en el cuando se cierra el micrófono nos olvidamos de tal cosa.
Sí, típico, como, siempre así como, debía haber dicho esto.
Creo que a todos los que generan podcast o hacen contenido, les debe pasar.
Claro. Y lo otro también es que cuando esto empezó, bueno, fue nuestra primera motivación quizás acercarnos como a todo tipo de público, a un público más amplio, pero también a personas, o sea, después nos fue motivando el hecho de hacer comunidad.
Sí.
Entre, o sea...
Claro, creo que eso es una idea que dimos en el camino, ¿cierto?
Sí, sí, fue evolucionando en el camino.
En la medida que se fue generando, empezamos a apostar por eso un poco. Como sentimos que se necesitaba... hacerlo desde lo poco que podríamos hacer, digamos, porque tampoco...
Nuestra tribuna tampoco es tan grande,
no
pero...
es grande para nada, pero a lo que voy es que el espíritu de hacerlo es lo importante, al menos así lo entiendo yo. El espíritu de querer hacerlo es lo importante, más que la fuerza que tenga esa intención de hacerlo.
Eso, sí.
Qué tan potente puede ser una persona que haga cambios, digamos. No, creo que eso no es tan importante. Lo importante es generar eso.
Eso.
Los cambios van a venir por sí solos.
Exactamente,
Y el tema de la comunidad es súper importante. Sí.
Y también surgió por un tema de nuestras personalidades, que nos gusta aprender, y sentíamos que también el hacer comunidad o hablar con distintas personas favorecía este aprendizaje de distintas formas.
Sí.
Entonces fue como súper nutritivo hacerlo de esa forma. Todo en general ha sido como muy... muy bonito y muy enriquecedor para los dos, yo creo.
Sí, totalmente. Sí.
Y en otros temas también, no solo en el tema de la comunidad, también en el tema de las comunicaciones, por ejemplo.
Sí.
Bueno, que un poco era lo que dije antes, que nosotros tenemos un mundo no súper social, no trabajamos con mucha gente, no soy así como, no sé, ejecutiva o algo que tuviera que trabajar
profesiones
con...
Profesiones que son mucho más... requieren
mucho más sociales,
social.
Claro.
Sí, nosotros trabajamos con un medio pequeño y nuestras amistades tampoco son muchas.
Bueno, tú tienes más formación
desde las comunicaciones.
Claro, desde la comunicación.
Sí. Pero en tu caso pasó algo interesante, porque en el inicio, como alguna vez lo dijimos,
pues para mí fue terrible. No fue terrible. Pero sí fue difícil el inicio. Enfrentarme a mí misma. Bueno, hubo hartas cosas. Primero, de que hay un tema de comunicación, como que yo además, con las pocas personas que me rodeo, así como muy cercano, son personas que tienen como un lenguaje en común y, sí, y a veces tiendo como a complejizar más las cosas que a simplificarlas. Y yo creo que en varios momentos debe haber pasado eso por esta poca práctica, sí, digamos. Y de hecho una vez estuve en una consulta con una neuróloga, no yo, digamos, estaba como acompañando a la neuróloga, como sí, era un proyecto que teníamos, sí, bueno, yo estaba y veía cómo ella atendía a algunos pacientes. Sí. Entonces, en algún minuto había un abuelito y tenían que hacerle un test para evaluar su demencia, digamos, sí, su nivel, si tenía, si es que tenía algún nivel de demencia y todo. Y yo me acuerdo que yo vi hartas veces eso, cómo le aplicaban el test, y porque eran varias partes, digamos, pero había un test escrito que se hacía ahí mismo en la consulta.
Claro.
Y en un minuto la neuróloga me dice así como, ¿quieres como hacérselo tú? Y yo era súper simple, era explicarle a un abuelo. ¿Pero
qué sentiste que te generó esa decisión de hacerlo? ¿Sabes qué?
No, o sea, no lo hice.
Claro. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta, claro?
Sí, porque dije, no, me vi como limitada, dije, no sé si, yo veía incluso a algunas como que estaban haciendo la especialidad.
Sí.
Y como que se notaba que tenían como que trataban con gente.
Claro.
Entonces yo decía, ¿y si complico al abuelo? ¿Y si le empiezo a explicar y lo enredo? Y después le sale que tiene demencia porque le expliqué mal.
¿Te sentiste responsable?
Claro, por un tema comunicacional. Pues yo dije, sí, que es heavy, porque debería uno poder explicar, dar una instrucción simple sin, claro, enredarse tanto.
Claro.
Y no, pues. No, o sea, no me atreví. Entonces dije, hoy debo tener problemas como de seguridad y posiblemente de comunicaciones. Bueno, todo esto está dentro de esa transformación, que me gustó, sí, mucho esto de evolucionar y de, sí, practicar, porque sentir que como que es como sentirte un poco más segura, sí, al comunicarte.
Sí. En áreas que quizás no tenías desarrollada o, no, sí, o sentías que no tenías desarrollada.
Sí, ha sido un desafío, aunque no lo pienses, sí, porque hablas todo por los codos, pero
tenía, de hecho, ¿te tenía? ¿Acuerdas que alguna vez en algunos capítulos, cuando me ha tocado editar muchas veces y he tenido que escuchar parte, o sea, muchas veces, sí, viendo los volúmenes y qué sé yo? Y has tenido hasta pesadillas con tu propia voz.
Sí, pues sí. Bueno, eso pasó la primera vez. Sí. O sea, puntualmente me acuerdo que esa fue súper fuerte. Porque grabamos y yo me fui a acostar porque grabamos súper tarde.
Sí, sí.
De hecho, los primeros fueron seguidos.
Esa es una infidencia, sí, que vamos a contar, revelar, sí, ahora un secreto del podcast.
Exacto, ¿dónde
estaba? Que, claro, que los primeros, yo diría, los primeros cuatro o cinco, creo que cuatro, ¿cierto? Cuatro, sí, capítulos.
Los grabamos
desde una tarde hacia la noche, digamos.
Sí, pero todo seguido.
Seguido, claro. Teníamos como ideas anotadas, sí, y cada idea se hizo un programa. Eso, con eso.
Fue como, sí, rec. Sí. Y teníamos los cuatro.
Así que fue bueno. Porque
fue bueno.
Tuvimos inmediatamente cuatro capítulos.
Exacto. Y tú,
bueno, pero fue malo por otra parte. Porque...
Claro, tú eras el que editaba.
Sí.
Entonces, y tú nunca tuviste problema con eso. Fue muy natural para ti. No, fue como, voy a editar.
Claro.
Y tú lo pones como fuerte, porque como no tenías ningún prejuicio, o sea, no tenías,
no,
tanto problema.
Que te iba a generar problemas. De hecho, yo pensé, quizás te va a gustar escucharlo para,
claro,
poder retroalimentarte. ¿Te acuerdas que alguna vez,
sí,
te dije?
Sí, es importante para... escucharse. Tú me decías como, no, sí, tenemos que escucharnos y todo. Ya.
Es importante para retroalimentarnos, pero fue demasiada retroalimentación.
Fue demasiado, eso fueron cuatro capítulos. No, pero no alcancé. Eso. No, fue por eso. No alcancé ni a uno, a escuchar ni uno. Y yo me fui a acostar para no escuchar, porque tú estabas en, claro, el, entonces no dije, ya me voy a acostar, pero estaba fuerte, o sea, no fuerte, pero estaba como, no, estaba sin audífono,
claro, se escuchaba,
entonces, digamos, se escuchaba, claro. Entonces yo me fui a acostar y empiezo a encontrarme insoportable. Dije, esta niña que habla tanto. Qué insoportable. Ya empecé así como a, no sé, como a
esa idea
a psicosearme así.
Es como el Inception.
Sí, como que ya me empezó a caer mal. Esa voz ya me empezó a caer mal.
Sí, costó que te salieras de esa.
Sí, y yo te encontraba muy simpático y a mí muy pesada. Oh, qué pesada, qué pesada. No, y como dije eso, qué pesada. Oh, como lo interrumpí, qué pesada. Y no sé qué.
¿Tú, a ti cómo te gusta hacer películas? Porque te gusta estudiar cine. Podrías hacer miles de películas. Sí. Empezaste a pensar. No, a esa niña la van a odiar. Es como decía por ti, hablabas sí, por ti. A esa niña la van a odiar.
Yo la odiaría. Porque habla demasiado. Y a él no lo deja hablar.
Claro, no lo dejan hablar a él y habla demasiado. No, yo la odiaría, decía.
Es pesadísima, dice, nadie va a querer escuchar esto. Paola, es súper pesada.
No, sí, no es así. Ve, vuelve la realidad.
Porque claro, yo después como lo transformé en algo externo. Yo después ya empecé a hablar como en tercera persona de esa niña.
Claro, que eras tú.
Que era yo. Bueno, yo estaba muy consciente que era yo, pero como que ya para poder agrandar la película tenía que...
Sí, o sea, tú querías odiar a esa persona.
Claro, entonces en eso, bueno, en toda esa película que estaba en mi mente, ya empecé a quedar dormida y tenía pesadillas. Y yo me acuerdo que en un minuto ya tú te fuiste a acostar y me viste con cara y yo, cállala, como cállala. Yo estaba así como gritando en mi mente, pero cállate, cállate. Y no podía, era pero insoportable. Así que mi primera experiencia escuchándome fue horrible.
Fue horrible, sí.
Y luego...
Me costó sí. Hacerte entender de que no era así, porque tú tenías esa como te habías sentenciado ya. Era como, sí. No, aquí ya...
No, yo aquí debut y despedida.
De hecho, alguna vez me dijiste, yo no voy a escuchar los podcasts, o sea, los grabo y yo no los escucho.
Yo no los escucho nunca. De hecho, ni las historias, pues a veces grabamos las historias por el Instagram.
Claro, claro.
Como para avisar de que se subió un podcast.
Eso es lo otro.
Y tú claro, nosotros grabamos, pero yo de verdad no me soporto. Entonces, el Pablo tiene que editar esa, como poner los stickers, no sé qué. Y cuando tú haces eso en el Instagram, se sigue reproduciendo en bucle.
Las historias siempre son horribles, van a entender inmediatamente que soy yo el que hace. El que hace las historias de
claro,
Instagram.
Claro, se fija
siempre horrible.
La estética de las historias es distinta
es
a las otras.
Horrible, sí.
No. Y claro, pues tú cuando lo hacías en bucle, yo era así,
o
como
sea, sonaba
¿puedes,
en bucle
puedes el... bajar el volumen? Así como, ¿se no, puede silenciar,
perdón,
por favor?
Perdón, pero yo no hacía el bucle
no, lo hace el Instagram.
El Instagram es el...
Claro, pero tú, a ti no te molestaba no, y no te dabas cuenta que estaba en bucle.
No, porque estaba concentrado haciendo esa horrorosidad.
Ah, claro. No, pero heavy, sí, no.
Lo otro que quiero decir también, un paréntesis pequeño a propósito de la historia, que creo que
te voy a dejar hablar, dale nomás, porque no les caiga mal.
Claro, que es que las historias son un tema, ¿eh? Las historias de los podcasts,
sí.
Supieran las veces, ¿te acuerdas? Vamos a hacer una historia de las historias, porque la cantidad de veces que hemos grabado historias,
sí.
De hecho muchas veces ha terminado el capítulo, y nosotros estamos intentando grabar la historia antes de que comience el capítulo, y termine el capítulo, que son media hora generalmente, y todavía no lo terminamos de hacer, porque lo repetimos, nos reímos, hablamos más de la cuenta, porque claro, intentamos hacerlo más breve, porque entendemos que su tiempo es oro, entonces no queremos gastar tiempo que vean una historia muy larga.
Claro.
Entonces...
Y a veces nos sale como... Bueno, y generalmente muchas historias parten como de nosotros a veces riéndonos, pero no es falso, es porque
no,
de verdad...
es porque nos estábamos viendo la historia anterior que nunca se...
Nos da ataque de risa de repente como de poner a veces acentos de... Como estos tonos como de noticiero, ¿cómo es que...?
Claro,
como el pájaro loco, así, claro, pero como... Sí. Hola, bueno, amigos.
En realidad, muchos tonos.
Y como que a veces decíamos, hoy estamos hablando como el pájaro loco.
Intentábamos hacer la historia con distintas versiones.
Sí.
Pero no eran afortunadas. No, ninguna versión era afortunada para publicarla.
Eso.
Entonces al final quedan
las
mejores.
Así que ya la rayamos y después era como ya lo que sea, ¿no?
Sí, después lo que sea.
Así que no, pero bueno, ha mejorado, ¿eh? Yo ahora me tolero, o sea, puedo escuchar incluso el...
Sí, tú.
Ya he escuchado dos veces un capítulo.
Sí.
Me he escuchado, o sea, bueno, lo hablo y lo he podido escuchar una vez más sin llorar.
Así no, y que... además, es bueno, o sea, en este proceso de las grabaciones, también siento que te ha ayudado mucho comunicacionalmente también.
Sí.
Porque si bien nuestra dinámica como pareja, digamos, es buena... al micrófono es distinto, o sea, muchas parejas se llevan muy bien, y de hecho varias personas nos han comentado que se llevan muy bien con su pareja, como la dinámica, bien, sí, toda pareja se lleva bien, no asumimos eso, pero como la dinámica personal, digamos, se llevan bien, tienen buena comunicación, ¿cierto?
Claro.
Pero eso no se ve reflejado en los contenidos quizás que hacen, podcast o lo que sea.
Claro.
Y en nuestro caso, eso fue mejorando, yo creo. ¿cierto? Que al inicio no, creo que fue, siempre fue bueno, pero ha ido mucho mejor.
Sí,
creo que es lo mismo. También me incluyo en esta, en esta observación, claro, porque también me pasa a mí. Claro. No solo tú has mejorado en eso.
Sí, yo por ejemplo he haciéndome la culpa. ¿Qué hemos aprendido? Yo he aprendido un poco más a eso de las pausas, porque como bueno, nosotros hacemos el podcast mirándonos, entonces sí, igual ahí también hay cierto lenguaje no verbal que uno lee, también ayuda como peñiscón, para que
peñiscones,
sus, claro, su pisotón siempre.
Lenguaje sí, no verbal. No, mentira, no voy a creer que es verdad, pero
como para darnos el pase o para terminar una idea y como intentar que sea balanceado. A veces no resulta, a veces hay podcasts que son más míos, otros que son más tuyos, porque depende de los temas.
Depende de los temas.
Y a veces que, claro.
Y depende de los ánimos también. Hay veces que,
Yo he andado súper cansada, otras veces que tú te acuerdas un día que tuvimos que hacer un episodio y tú estabas con el efecto de la vacuna, pero que se te dio súper fuerte y estabas así como.
Tuve que actuar prácticamente.
Y tuviste que actuar,
A punto, creo que a las horas después me dio fiebre.
Sí, pues estaba ahí con los ojos llorosos y yo me acuerdo que en ese capítulo hablé más, por ejemplo. Sí, así que no me culpe nada. Fue porque él estaba enfermo.
Claro, era justificable.
Ahí defendiéndose, aprovechando ahí tirar un salvavidas. Así que sí, hemos aprendido hartas cosas y nos ha gustado mucho todo este proceso.
Este proceso ha sido muy bueno y estamos muy contentos también por el resultado.
Sí, y por la pequeña comunidad que hemos formado también de auditores. Que nos encanta que sea así, que sea pequeña, que nos conversen, que nos cuenten anécdotas.
Eso, nos sentimos cercanos y eso. También creo que es recíproco.
Eso.
Tanto como nos sienten cercanos, es como nosotros también nos sentimos cercanos.
Eso, sí.
Y eso es súper bueno.
Sí.
Sobre todo, es bueno decirlo porque esas cosas siempre deben decirse, ¿te fijas?
Sí.
Siempre como cuando, volvemos un poco al inicio, pero cuando todo se cierra, digamos, no sé, tus papás luego se van a ir, ¿te fijas? Y tú no les dijiste que los querías, cosas así.
Claro.
Que parecen cliché, pero en el fondo son súper verdaderos, ¿cachai? Cuando las cosas tienen un término, es necesario comunicarlo, digamos, comunicarse desde la sinceridad.
Claro.
Y decir lo bueno que fue para ti tener esa experiencia.
Exacto.
En este caso, conocer gente nueva,
sí,
sentir ese cariño.
Sí, que creo que es como lo más valioso que
nos podemos llevar.
Que nos podemos, ¿cierto?, llevar, sí.
Así que, bueno, nos despedimos.
Sí, de este capítulo.
Y en este capítulo de despedida, bueno, no queda más que despedir el podcast. Bueno, despedir el podcast, pero
de la primera temporada.
Porque esto sigue.
Sí.
Pero nos vamos.
No nos vamos, pero nos vamos un ratito. Por un mes.
Son nuestras vacaciones.
Van a ser, sí.
Sí. Bueno, se nos juntaron varias cosas, pero continuamos.
Sí, esto va a continuar. Necesitamos recargar energía. O sea,
sí.
No es que esto nos quite, pero estamos con una carga más o menos importante.
Exacto.
De varias cosas. Entonces, queremos hacer este pequeño break.
Eso. Además, consideramos que la cantidad de capítulos es suficiente para hacer una temporada. Generalmente son así.
Claro.
Todos los podcasts tienen sus propias temporadas.
Así que vamos a aprovechar.
Y con cada temporada se renuevan cosas, se renuevan ideas, se refrescan cosas.
Claro.
Y vamos a aprovechar este tiempo de vacaciones, entre comillas, para ir pensando cosas nuevas.
Sí, vamos a estar conectados igual.
Sí,
vamos a estar en Instagram también activos. Si es que nos echan de menos un poquito.
Probablemente algún en vivo vamos a hacer. Vamos a tener un en vivo quizás.
Quizás podemos hacer en vivo, algo así como para conversar con ustedes si quieren.
Un fin de semana, algo más, podemos estar ahí en contacto, conversar con un par de personas, más que sea. Un par porque mire, yo te cuento a ti.
Sí.
Yo y tú.
Conversar entre nosotros.
¿Por qué no?
Sí, okay. Vamos a hacer una lista de invitados.
Sí.
Que se crían dos.
Exacto. Así que despedimos el podcast, pero esta vez hasta un encuentro pronto
Sí, y espero que nos volvamos a encontrar, que no, sí. No se pierdan ustedes, nosotros nos vamos a perder por un ratito, un pero ratito. Vamos a estar muy pendientes también de todos,
toda la gente que está conversando con nosotros, comunicándose, de las chicas que hacen podcast, de los chicos también que hacen podcast.
Sí, apoyándolo de donde podamos, exacto. Digamos, sí. Todo lo que necesiten, aquí estamos.
Sí, así que despedirnos, ahora sí.
Ahora sí.
Para un próximo episodio.
Nos vemos la próxima temporada.
Exacto.
Del Patrón de Turín.
El Patrón de Turín, no olvidarlo. Polilla Tejedora, redes sociales.
Sí.
Y esta va a ser el último, este sábado va a haber el último
resumen
de la semana.
De la semana
con este final de temporada.
Exacto. Así que
chao.
Nos vemos.